Prepárese, que hay un puesto para usted en nuestra mesa, porque tenemos visita.
En esta mañana contaría con visitas y con temas importantes e interesantísimos. Yo les pido que estén muy, pero muy atentos a lo que ahora viene. Viene un diálogo con Evelyn Quesada, nuestra invitada. Y para esto, para que estén atentos, les adelanto nuestros números telefónicos. El 255-8915 y el 255-8916. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, aprovechen la presencia de la experta para que puedan absolverla, porque la temática es realmente apasionante. Bueno, hay que contar de Evelyn, que es ingeniera en gestión turística y preservación ambiental. Tiene amplia experiencia en ese campo. Y miren que se considera aficionada y autodidacta de lo que es agroecología urbana y amante de las manifestaciones culturales. Es decir, un mundo muy afín lo uno con lo otro. Ya le preguntaremos por Akitsara, que entendemos que es un centro donde desarrolla, ¿no? Bueno, ya le vamos a preguntar. Pero en todo caso, viene acá a propósito de los talleres que está presentando en Magdalena Ancestral, este espacio cultural en el sur de la capital, en la Magdalena justamente, y que es el lugar pues que está acogiendo a Evelyn y a los asistentes a estos talleres, el que se dictará en este día sábado. Pues ya nos va a dar detalles, siempre en el ámbito de lo que es el tema ambiental, sustentable, la ecología, la agricultura urbana, etcétera. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Evelyn, diciéndole pues muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Evelyn?
Buenos días, Renato. Gracias a ti por esta invitación. Estoy muy bien, feliz y contentísima por estar acá y poder difundir también lo que estamos haciendo en el sector de la Magdalena junto con el espacio comunitario Magdalena Ancestral, que es recién nacido, este espacio. Entonces, la diferencia que queríamos marcar desde este espacio también es complementar la cultura con la parte ambiental y así desarrollar la identidad ambiental de todos nuestros participantes. Entonces, desde ese punto hemos empezado a trabajar con talleres de agroecología. Los primeros que se dictaron ya hace 2 semanas son los talleres Zunca, que se denominan así debido a que vienen del Zafiki, brote de semilla. Y era justamente los talleres para desarrollar todo el conocimiento teórico en cuanto al desarrollo hacia el mantenimiento y la obtención de las semillas. También desde el tema emocional, sobre qué experiencia previa tenían nuestros participantes con el tema de semillas. Entonces ahí nacía el tema, que bueno, yo sé que las semillas, como nos hacían en la escuelita el ejercicio de sembrar el fréjol y llevarle, entonces ahí me calificaron. Entonces era la emoción que tenían, era simplemente el recuerdo. Y otros conocimientos sobre el tema, licúo cualquier fruta, me hago un jugo y tengo las semillas, pero las boto. Entonces allí comprendimos con todos los participantes que ya tuvieron la oportunidad de asistir al taller justamente esa parte emocional, desde el tema de por qué las semillas son la fuente dadora de vida. Y de hecho, hay algún comentario que nos surgió en el que si una persona tiene un banco de semillas, es como que tiene al final y al futuro, puede tener una gran fuente de vida. Y sería incluso como quien sí se podría salvar si es que llegara a ocurrir alguna catástrofe. Entonces, estos primeros talleres nos dieron como resultado, bueno, además del cambio de la percepción de las personas, al desarrollo ya de habilidades prácticas. Tanto así que hemos tenido ya algunos mensajitos, fotografías que nos envían los asistentes con las imágenes de las semillas.
De sus propias experiencias.
Exacto, que ya germinaron y están creciendo. Entonces, eso es la satisfacción que nosotros logramos desde el ámbito de la agroecología y en los talleres de biocultura.
Qué chévere, qué chévere. En la información de reseña que tengo de ti, hay una parte que nos gustaría que nos ayudes a entenderla conceptualmente, este contexto teórico, cuando hablas de identidad, de identidad ambiental o de identidad. A ver, déjame, soy más justo con los términos. Programa para la activación de la memoria local e identidad ambiental. Sí, porque es una idea que nos ha ido rondando por la cabeza. No es lo mismo vivir y ser quiteño que ser lojano o ser guayaquileño, ¿no es cierto? No solamente por el tema de cultura, sino porque el entorno te marca ciertas pautas diferentes. Pero resulta que con las tendencias globalizantes del mundo actual, tratamos siempre de parecernos a las grandes metrópolis de otras partes, y resulta que todas las metrópolis son iguales, aparentemente, ¿no? Edificios, cemento, bulla, contaminación, etcétera. Pero hemos perdido ese sentido, ese instinto, esa visión del entorno, de dónde estamos, cómo se comporta la naturaleza y qué lugar y qué rol jugamos en ese escenario, ¿no?
Exactamente. El tema de identidad ambiental, así como el tema de una identidad cultural, esa identidad que nos clasifica dentro de una ciudad en la que vivimos o un país, también depende del desarrollo y cómo se ha concebido en los últimos años. Si bien es cierto, a partir de la década de los 70 ya empezamos con un tema totalmente diferente de desarrollo, en el que constaba muchísimo más fuerte el papel de todo el potencial que tenían las empresas. Mientras más rápido y mayor cantidad producíamos, podríamos tener una mejor calidad de vida, y esta mejor calidad de vida era contextualizada en el tema de la propiedad, en el tema de las posesiones especialmente. Entonces, el tema del desarrollo de la identidad ambiental no se contrapone a los conceptos de calidad de vida, pero sí los cambia hacia el tema justamente de regresar a ese proceso instintivo.
Bueno, los cambia en el sentido de que, digamos, la modernidad nos ha implantado otros estándares de bienestar, que no necesariamente son así. Ahora estamos viendo que tipos de alimentación que sí son muy confortables, muy fáciles, muy a la mano, resulta que son nocivos para nuestra salud, o hábitos, o qué sé yo. Es decir, mucho se ha ido, tal como dices tú, a la producción y al consumo. Mientras más produces, más tienes que vender y más tienes que consumir. Pero no necesariamente es lo más natural ni lo más saludable, ¿no?
Claro, es justamente la idea que se nos ha implantado ya durante muchísimos años. Y en este sentido, lo decimos como una lucha, que va de a poco, así paso a paso y de un día a la vez. Lo que buscamos desde Akitsara, que es el nombre del emprendimiento que justamente manejo yo y que voy con el aporte hacia el Centro Cultural Magdalena Ancestral, va desde ese punto en el que, bueno, vamos a contextualizar qué pasó desde el punto histórico, porque no vamos a poder desmentir qué es lo que ha pasado, y siempre diré que este tema ambiental se traduce a la final en un tema anticapitalista desde ese punto. Pero sí, tienes razón, existen varios estudios que especialmente se hacen con el tema del estrés, por ejemplo, es uno de ellos, y una de las premisas de Akitsara, que es conciencia, cultura y ambiente. Entonces, en el ámbito de la conciencia, podemos remitirnos a que existe ese instinto agricultor en cada uno de los seres humanos. Está históricamente plasmado cómo las culturas iniciaron con el proceso agrícola y cómo también lo hemos olvidado justamente por este nuevo desarrollo que se implantó. Y de ahí también nace el cambio, que es el desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir? El poder que nosotros podremos tener al consumir los recursos que necesitamos sin comprometer aquellos recursos que las siguientes generaciones van a necesitar. Y es allí cuando tenemos el término de que el desarrollo sostenible, a diferencia del desarrollo tradicional que hemos tenido, se pone hacia el término de mesura. A ver, vamos concienciando un poquito más sobre las cosas que tenemos, sobre todo el accionar que estamos teniendo sobre la naturaleza. Y también desde el punto cultural, y es allí donde me he motivado aún más a continuar con este proyecto, que es el término de saber que, si bien es cierto, hay algunas manifestaciones culturales que lastimosamente han degradado el ambiente, ayudan a contrarrestar todo el esfuerzo que se realiza incluso por el tema de flora y fauna, aunque ya lo estamos controlando y se está mejorando. Pero el tema de conciencia entre cultura y ambiente entra justamente allí. El reconocer qué manifestaciones culturales son aquellas que están degradando el ambiente y aquellas que en cambio pueden ayudarnos a potencializarlo. Y de ahí es donde nace este término de identidad ambiental. El poder establecer, además del conocimiento teórico, también el tema filosófico, que viene ya a ver el término de a ver qué emociones tenemos con respecto al ambiente, qué actitudes vamos a tenerlas. Entonces ya es un compendio de estos tres elementos: el teórico, el filosófico y el actitudinal. Y es lo que queremos lograr.
Exactamente, que se asientan un poco o como resultado quizás entrega pues el nivel de conciencia justamente sobre lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, en qué lugar estoy y qué tipo de interacción juego con la naturaleza, ¿no? Todos conceptos importantísimos los que has mencionado, ¿no? Ahora, Lo que decíamos, normalmente quienes viven, digo porque no es mi caso, quienes viven en las ciudades, estamos como muy distantes del campo. Hay niños que confunden un caballo con un elefante. Sinceramente, en nuestro país nos hemos topado, es para reírse, pero nos da cuenta de la ignorancia y de la falta de conciencia justamente ambiental que existe, ¿no? Y sin embargo, tenemos a la vez que vivimos en las ciudades con todos los peros y los perjuicios, digamos, tenemos muy a la mano igualmente la posibilidad de hacer maravillas, porque nuestro país es privilegiado en ese sentido, en temas de clima, de acceso a la tierra, etcétera, una cantidad de cosas, ¿no? ¿Qué les dirías tú al público? Un poco para abrirse a esa posibilidad, porque hay gente que dice, no, eso no es para mí, yo estoy en oficina o estoy en vehículo y no me interesa, pero porque lo ven como irreal, como inalcanzable, inaccesible, pero es accesible, digamos, tener un contacto con la tierra, con la agricultura, viviendo en un edificio en el octavo piso.
Uh-huh. Bueno, primero sobre el tema de los niños que conocemos que pueden confundir a los animales también. Nos ha pasado, y especialmente en el caso de algunas mediaciones que se ha realizado con varios niños, en el tema en el que le preguntamos, ¿de dónde viene el agua? Uh-huh. Y los niños, de la llave. Entonces también va el proceso educativo, claro, de saber que especialmente acá viene de los páramos y la riqueza que tienen estos ecosistemas. Y después también nos encontramos con el término, ¿de dónde viene la leche? Pues del súper. Entonces ahí es cuando empieza. Claro. El término de llegar a la conciencia e ir derribando esos fractales de ignorancia tiene que ver no solo con el tema educativo, sino viene desde casa. Y justamente lo que puedo decirles también, consciente de que yo soy una persona que vive en la zona urbana y por eso me he dedicado a desarrollar, experimentar con la agricultura urbana, va desde el primer tema, que viene ya de manera general, y con datos de la ONU especialmente, es que actualmente el 54% de la población mundial reside en áreas urbanas. Para 2050, con proyecciones realizadas por este organismo internacional, se dice que en los próximos 35 años se añadirían 2.500 millones de personas a la población urbana actual. Eso nos daría más o menos unos 10.000 millones de personas. Eso tiene que ver más que todo con la ocupación del área urbana, por la preferencia que existe de mudarse de las zonas rurales a las zonas urbanas y el crecimiento de estas áreas debido a también el crecimiento demográfico. Entonces, frente a esto, claro que nos dicen, es inalcanzable, pero son procesos que no se desarrollan de la noche a la mañana.
Así es.
Tienen por lo menos entre un mediano y largo plazo para implantarse acciones. Y nosotros esperamos justamente eso, aumentar nuestra capacidad de adaptarnos a estos cambios desde varias aristas. Una de ellas es el tema de cómo insertamos ese contacto con la naturaleza desde una zona urbana. La más cercana es justamente el tema de agroecología urbana. Y si podemos hacerlo, ahora existen varias facilidades para hacerlo. Por ejemplo, la primera puede ser la huerta de metro cuadrado. Ya. La huerta de metro cuadrado puede ser un ideal en espacios pequeños, especialmente donde haya también ingreso de luz, y es capaz de producir vegetales necesarios para una persona durante un mes, ya, si la sabemos tratar. Además de esto, no solo va a permitirnos tener alimentos. Ese contacto con la naturaleza nos va a poder permitir también, de cierta medida, a calmar nuestro ser. Va el tema también de la conciencia, justamente, que se trata de aquitzar. Esa conciencia de que podemos desligarnos del mundo de las tareas del día a día y centrarnos 20 minutos en cuidar al huerto, en ver qué pasa en la tierra, ver qué pasa en las hojas, el reconocerlo. Y ahí es cuando decimos muchísimas veces, el futuro son nuestros ancestros, porque simplemente no necesitamos, cuando somos personas normales, comunes y corrientes, que no hemos elegido una carrera ligada a esto, que no lo practicamos siempre, es regresar, volver a aprender, porque ya lo tenemos en nuestros genes, este tema. Justamente, esa es la primera.
Recordar de alguna manera, ¿no?
Recordarlo, el poder practicarlo, el poder ya empezar a ver qué pasa en las raíces de mi planta, reconocer que la plantita está amarilla, y en muchos aspectos se dice que es la energía. pero en otros aspectos se dice que es que le falta nitrógeno. Uh-huh. Entonces, ¿cómo proveemos también de vitaminas a nuestras plantas? ¿Cómo les damos ese cuidado? Entonces, es asequible, uh-huh, siempre y cuando uno tenga esa voluntad y predisposición, porque también puede ser el caso en el que nos entusiasmamos al inicio, uh-huh, queremos empezar nuestro huerto urbano y ya le vemos así como todo el huerto armado. Pero recordemos que es un proceso que va de a poco. Lo que yo hago, uh-huh, especialmente son los semilleros con cáscaras de huevos.
Ya.
Esas las tengo ahora en mi oficina donde trabajo, en la ventana, 24 hijos les digo yo. Entonces les voy cuidando cada mañana, les pongo agüita y en la tarde también.
Ya.
El hecho de que incluso tengamos nosotros ciertos espacios urbanos cerrados con acceso a la luz es como que se crearía un perfecto lugar para que puedan desarrollarse.
Como un invernadero.
Un pequeño invernadero, uh-huh, y de ahí ya las llevo a mi casa, les transplanto, las pongo en macetitas y continúo el proceso.
Ya.
Entonces la primera satisfacción que uno puede tener al observar un huerto, es cuando llegan las abejas.
Ya.
Tú normalmente en una terraza, a veces en un balcón, es muy difícil verlas, a las abejitas.
Así es.
Pero cuando ya ves que hay abejas en tu huertita, es una de las primeras satisfacciones.
Ya.
¿Por qué? Porque tú estás dando todavía la posibilidad de que haya la continuidad de la vida, de
claro,
las plantas.
Ellas son las que van a multiplicar, ¿no?
Exacto.
Tu esfuerzo.
Sin ellas, simplemente, ya no habría vida. Porque
claro,
ellas son las que nos posibilitan el acceso a los animal, a los alimentos vegetales especialmente.
Uh-huh.
Y obviamente también es un sustento para poder tener los
pero eso
alimentos de origen
que,
animal.
Pero significa que tus plantitas han florecido.
Sí, han florecido, yeah, y dan frutos. Y también ahí vamos desde el tema. Muchos, uh-huh, tenemos ya nuestros jardines y nos gusta muchísimo tener flores.
Uh-huh.
Y vamos también a ser un poquito selectivos en ese sentido. Podemos intercalar ciertos productos, saber que ciertas flores se llevan muy bien con algunas verduras.
Ya.
Y podemos también hacer esos experimentos.
Uh-huh.
El poder sembrar, no existe una necesidad de tener un terreno. Se puede conseguir una maceta si deseas,
es decir,
comprarla o
en
hacerla.
En el mismo jardín que tienes por motivos ornamentales, por motivos de estéticos, puedes incluir tus plantitas que ya te van a dar un beneficio como producto alimenticio, digamos.
Exactamente, pero siempre ya, tú tienes que tener claro qué tipos de planta estás sembrando.
Claro.
Por ejemplo, en los talleres lo que hablamos bastante es de la asociación de cultivos.
Uh-huh.
Entonces, una señora me dice, sí, pero yo quiero tener borraja que me da las flores azules. Le digo, claro, pero allí también podemos ponerle con frutilla. A mí me salió perfecta la combinación.
¿Ya?
Y aún así, sin que coloque tantos fertilizantes químicos, sino ya orgánicos,
uh-huh,
y con un trato ya del control de los insectos, pudimos tener unas frutillas bastante grandes,
uh-huh,
deliciosísimas.
Yeah.
Entonces ya les explicaba esto. Incluso dentro de Zunca tenemos uno de los subproductos que es el kit de semillas para el cultivo asociado.
Ya.
Entonces lo que hacemos es justamente saber cuáles son las plantas que se asocian y las empaquetamos y las vendemos. En ese sentido tenemos un kit que es tomate, albahaca y cebollín.
Ya.
Entonces ya las personas pueden simplemente tomar las tres semillitas, las colocan y empieza el proceso. Entonces justamente es una de las principales características que hemos visto que es para nuestros participantes, para la gente de las zonas urbanas.
Uh-huh.
Porque normalmente nos venden las semillas en empaques bastante
claro,
grandes. Entonces
sí,
mejor lo que hicimos fue facilitar desde ese punto incluso para las primeras
partes. La combinación ya te dan una fórmula, digamos,
sí,
que es adecuada.
Las tenemos ya hechas justamente, uh-huh, y las vendemos allí. Cuando son los talleres, obviamente también los damos como parte de los kits, materiales incluidos, junto,
uh-huh,
con otros documentos que pueden ser de soporte técnico.
Ya.
En el tema también del calendario lunar y la influencia, para que seamos de una manera más integral,
uh-huh,
conscientes sobre todos los ciclos de la naturaleza con respecto a nuestro cuerpo,
uh-huh,
a la agricultura urbana y a todas las acciones que podemos ejecutar, porque únicamente no es la agricultura urbana. Tiene que ver con un montón de aristas más,
claro,
el término de desarrollo sostenible y cómo lo transformamos a la acción.
Uh-huh.
Entonces eso viene totalmente desde una decisión personal.
Eso te iba a decir, y algo comentamos hoy en la mañana temprano, no son hechos aislados. Cuando uno se abre a la posibilidad de implementar un huerto urbano en su balcón, en su terraza o en su patiecito, en realidad le está abriendo la puerta a un nuevo estilo de vida, ¿no? Que implica algunas cosas. Lo que decías tú, hay gente que se emociona y por el ritmo que ya tiene medio acelerado, piensa que sembrar las semillas significa que en una semana ya va a poder cosechar. cuando en realidad es una prueba la paciencia y es un adaptarse a los ciclos de la naturaleza, que no son alterables. Y el ser humano es experto en alterarse él en relación a los ciclos de la naturaleza. En la noche, en lugar de dormir, trabajas y te entretienes. En la mañana, en lugar de trabajar, duermes. Al mediodía, en lugar de comer, viajas. Es decir, todo está totalmente trastocado, ¿no?
Exactamente. La mejor manera de iniciar el cambio rotundo de tu estilo de vida justamente es empezar con un huerto urbano. Y es un proceso de experimentación. Yo hace 7 años que comencé, yo preocupada porque vi unos pulgones en la lechuga. Les dije, bueno, voy a hacer este preparado que tiene ajo y cebollita y le pongo. Y se me ocurrió que podría ser el vinagre una mejor opción. Le puse todo eso y se murió la planta. Entonces, es un proceso de experimentarlo, claro, y tener en constancia. Claro. Después, obviamente, el tema de agricultura urbana viene con el tema de por qué las plagas pueden ser consideradas como indicadores de que algo, claro, malo pasa en el huerto.
Es como las enfermedades en el ser humano,
¿no? Exactamente. Entonces, es como que, bueno, nos duele la cabeza, es un indicador de que algo pasa en mí.
Exacto.
Justamente para eso funcionan los insectitos en las plantas. Por eso no las... Tal vez desde mi punto de vista personal no las desmerezco como plaga, sino como un indicador más. Esa es una opción. La otra igual tiene que ver con los abonos, como yo tengo productos en casa que me pueden servir de abono. Por ejemplo, el residuo del café. Ya. Eso lo mezclas con cáscaras de guineo y cáscaras de huevo, las licúas y es un multivitamínico de potasio, nitrógeno y calcio para las plantas.
¿Ah, sí? ¿El café?
El residuo del café, ya, de cuando lo pasas.
Ajá.
Eso es una maravilla para las plantas. Igual las cáscaras de café. Incluso cuando consumes carnes o pollo, la sangre que resta de estas carnes puedes ponerla también en el huerto, obviamente diluida.
Ya.
Y también les ayuda muchísimo.
Ya.
Entonces, son varias opciones en internet ahora con la información que está allí, puedes obtener muchísimo más. Obviamente, después de esto, puedes tener otros cambios en tu estilo de vida, desde el punto de separación de residuos. Pero también en esa arista nos hemos encontrado con el tema de, bueno, yo separo los residuos, pero van al mismo contenedor. Sin embargo, podemos también dar un trasfondo a esa concepción, en el punto de que, bueno, es responsabilidad mía el adquirir productos y saber cómo voy a utilizar esos residuos o desechos.
Claro.
Entonces, ahí está, en mi casa, por ejemplo, está la separación. Tenemos el orgánico, el basurero donde va todo lo demás, a lo que le llamamos ya desechos, los plásticos por un lado y el papel en el cuarto del niño. Y ahí es cuando uno ya va poco a poco dándose cuenta. ¿Qué hacemos con los orgánicos? Bien, los podemos separar en una funda, pero también podemos hacer una microcomposta en casa.
Claro.
Muchos dicen, en las zonas urbanas no es posible tener una compostera, pero yo les digo que sí. Hay un método justamente creado por un japonés que se llama método Takakura. Ese es perfecto para tener una forma de biodegradar todos los residuos orgánicos en casa. No te genera malos olores, obviamente, si le das un adecuado tratamiento. Es capaz de biodegradar huesos triturados, carne e incluso aceites. Y te da un producto después de 2 meses a 3 meses. Entonces, justamente el término de inalcanzable para nosotros, quienes estamos en esta onda de vida o este estilo de vida, es imposible. Porque sabemos que todo tiene una solución y que poco a poco se va dando. No es algo que se da de la noche a la mañana y tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos esperando a que esa opción se dé.
Claro.
Y justamente es el tema de regresar a algo que ya se tenía. Y justamente aquí es cuando entra el término de la revalorización o la activación de la memoria local. Afortunadamente, en Quito y en Ecuador, el proceso histórico por el que pasamos nos dio bastantes frutos, nos dio bastantes enseñanzas con respecto a qué debemos hacer en estos ámbitos. Entonces, ahí sabíamos que los cultivos en terraza eran súper bien utilizados, incluso en la construcción. Entonces, son cosas que ya se están volviendo a realizar. Entonces, desde esa concepción, nosotros poco a poco queremos cambiar el estilo de vida. Sí, queremos que la gente pueda quitar todo ese esquema de no se puede, es inalcanzable. Esas son falacias, pero en realidad hay un trasfondo totalmente grande con relación a qué aportes damos nosotros como seres humanos, no solo al desarrollo local en temáticas ambientales, sino a la lucha contra otros grandes problemas ambientales, lo es el cambio climático, como tiene el tema de la huella ecológica, el saber que todos los procesos productivos que estamos teniendo están quitándonos biodiversidad, nos están restando espacios naturales, y ahí es cuando nos damos cuenta realmente, ya existe una contabilidad, un método que nos contabiliza qué presupuesto tenemos de biocapacidad o de zonas y de recursos naturales y cuánto estamos gastando. Entonces, lastimosamente el mundo ya está en un déficit ecológico. Ecuador está en una brecha de alcanzar ese déficit. Aún tenemos zonas de recursos naturales. Entonces, es también a la conciencia de todas estas cuestiones conceptuales o teóricas que a la final son traducidas a la práctica.
Claro, mucho se habla, ¿no? Es decir, somos buenísimos para criticar cuando vemos a gran escala, no sé, los países del primer mundo, cómo contaminan, cómo alteran el medio ambiente. Pero ¿y qué estamos haciendo nosotros cuando tenemos cosas que hacer, cuando tenemos posibilidades, tenemos elecciones que día a día las estamos tomando que son perjudiciales para el medio ambiente y que no nos damos ni cuenta? O mucho más si tenemos la posibilidad, como tú mencionas, de no solamente evitar un perjuicio al medio ambiente, sino favorecerle con acciones positivas, como sería la implementación de un huerto urbano o esta compostera que mencionas, ¿no?
Claro, justamente desde ahí va. Yo siempre diré en el término de, bueno, todos tenemos un pensamiento crítico, lo vamos a tener, pero es un proceso también educativo personal. En el punto en el que no solamente tiene que ver con ir a la escuela, no tiene que ver solo con visitar lugares expresamente destinados a la educación, sino también desde las propias acciones que vamos a hacer en casa. Y más que todo, el término ahí ya va intergeneracional. ¿Cómo nosotros como padres, como adultos, si es que no somos padres, podemos tratar de hacer que las nuevas generaciones ya vengan con ese chip insertado? Es como en el tema de uso de tecnología. Uno de pequeño, la tecnología más grande que al menos yo pude tener fue una caja de cartón que mi hermano hizo una cocina, nada más. Pero ahora los niños ya vienen con ese chip insertado, entonces en temáticas ambientales se puede hacer. Yo siempre diré con orgullo, como mamá, mi niño de 2 años, él aprendió observándome a mí en casa cómo yo colocaba las cáscaras en el tachito de los orgánicos. Y ahora él come un guineíto, va y lo bota.
Así es.
Y cuando mi hijo mayor coloca en otro espacio, no se pone ahí. Entonces, es así como nosotros vamos dando el ejemplo para estas otras generaciones.
Claro,
y no es un cambio que requiera tanto dinero.
No.
Son
para
acciones...
ellos es absolutamente natural. Igual como te cogen el teléfono y te hacen maravillas, porque tienen ya esa apertura, esa disposición, esa lucidez para hacerlo. Y les resulta natural y estás incorporando hábitos de vida que a ellos les favorecerá porque serán los que heredarán este mundo, ¿no?
Claro, justamente esa es la idea, el poder dárselos, o sea, simplemente el poder entregarle al mundo hijos mejores.
Exactamente.
Esa es la premisa principal, si es que somos padres y queremos tener hijos también. Y en el caso en el que no seamos padres y no queramos tener hijos, pero sí consiste también en el saber qué seres humanos ya estamos dejando. Porque justamente todo el accionar humano ha sido el que ha degradado en su mayoría la parte natural. Y justamente es esa deuda que tenemos como especie de poder restituir, aunque no sea de manera total, pero sí con acciones que nos den un poquito la premisa para poder por lo menos tener menos especies en extinción, por lo menos poder tener más zonas de biocapacidad. Y claro, restar un poquito, o lo que se pueda, en su mayoría la huella ecológica, y también poder adaptarnos al cambio climático, porque es un proceso totalmente natural, pero con la acción humana se ha acelerado. Incluso así que el año pasado, en mes de mayo o junio, fue el mes más caliente, según datos del INAMI. Entonces ahí es como vemos qué es lo que está sucediendo. Y no es tanto solo el término de calentamiento global, que es una parte del cambio climático, sino que este cambio se produce en zonas en las que vamos a tener más calor, pero al tiempo vamos a tener más lluvias o más frío.
Se han
en
vuelto
otras
más,
áreas.
Más polarizadas las manifestaciones naturales.
Claro,
¿no?
Y es justamente desde ahí donde entra ya el tema de la identidad ambiental y cómo en la cultura, para poder quitar ese divorcio que existe en estas dos aristas y poderlo complementar desde el punto en el que, bueno, a mí me encanta la tradición cultural de cualquier manifestación que haya en Ecuador. Una de ellas que me fascina es la preparación de la chicha de jora. Uh-huh. Me encanta, es un proceso totalmente sacralizado desde el punto de vista indígena, pero tú también ves que existe un beneficio a nivel de la alimentación. Uh-huh. De las semillas del maíz negro, del morado, todas claro. las que se utilizan. Entonces, desde ahí también va. El punto de, por ejemplo, las semillas. Uh-huh. Las semillas ancestrales. ¿Cuáles han sido las plantas que hemos tenido ya Así desde es. Hace años? ¿Y cómo se han vuelto a recuperar ciertas especies? Uh-huh. Entonces, va desde ese punto, ya lo vamos ligando. Y lo bueno es que existe colaboración entre todas las organizaciones destinadas a esto. Y es justamente varias organizaciones que uh-huh. están respaldadas. Acá vemos que no existe una competencia, uh-huh. sino existe un... A ver, ¿cuál es tu fortaleza? La tuya es la semilla, la tuya es el proceso educativo, entonces unámonos. Es un Exacto. proceso en el que nosotros tenemos esa concepción, darnos la mano y tratar de vincularnos. Justamente uh-huh. ahí salió esa maravillosa coincidencia o casualidad con el Centro Cultural Magdalena Ancestral, uh-huh. quien es que está promoviendo totalmente esta fusión.
Qué interesante, uh-huh. ¿no? Tenemos a alguien del público en la línea, Evelyn.
Claro.
Vamos a escuchar, por favor, ¿te pones audífonos? Si es? Tienes a la mano, por allí.
¿Estos de aquí?
Sí, está bien.
¿O estos de acá?
Cualquiera. Verifica que te suene nomás, ¿sí?
Sí, sí está sonando.
Perfecto. Le decimos muy buenos días a la persona que está en línea.
Sí, muy buen día. Le estoy saludando desde Ambap. Felicitaciones por este cometido que tiene usted, Evelyn, en esto de la naturaleza. La verdad que es hermosísimo, porque cuando uno ve que las plantitas van creciendo, que ya su brotecito, bueno, todo eso es una emoción muy grande. Yo sembré unos tomatitos del cherry. Uh-huh. La verdad que qué emoción, y a ver que ya iba madurando, y más el momento que nos servimos. Dos tomatitos que salieron primeritos. Es emocionante. Pero desgraciadamente, como estoy acá en Ambato, no se puede acceder al curso. Yo quisiera que de alguna manera nos vaya ayudando para ver qué es lo que podemos hacer con las plantitas. Porque como usted decía, hay veces que están las plantitas amarillitas, y a mí, que me encantan las plantas, me da mucha pena. Tengo un espacio muy reducido, pero ahí tengo mis plantitas. Y que nos diga, por ejemplo, cuando están unas cosas cafecitas en las plantitas, ¿qué se puede hacer? Uh-huh. Lo de la luna y esto de la compostera era uh-huh. que nos diga por la radio, porque son asuntos tan importantes, pero como le digo, los que estamos lejos de Quito no tenemos acceso. Así que felicitaciones, me da mucha hasta envidia de sentirle a usted cómo tiene la pasión por la naturaleza. Uh-huh. Y esa pasión debería desbordar en cada uno de nosotros para no seguirle agrediendo más a nuestra bendita naturaleza que nos dio el Señor, que nos regaló Dios. Uh-huh. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a usted por estar pendiente y participar en nuestro programa. Bueno, te ha plantado muchas inquietudes, wow. No sé si todas ellas se las puede resolver por radio, pero en todo caso sí que le puedes dar pautas, ¿no?
Listo, primero muchísimas gracias por uh-huh. la llamada. El interés justamente que tenemos ahora desde Ambato nos ha surgido desde Guayaquil y desde otras ciudades.
Yeah.
Y estamos haciendo ya el intento de seguir fortaleciendo este proceso para poder acceder a estos cursos en otras ciudades.
Eso te iba a decir, de pronto coordinando, conversando, fortaleciendo, puedes llegar un momento en que te traslades y des talleres allá también.
Exactamente,
¿no?
Justamente uh-huh. estamos ya fortaleciendo el cronograma acá de todos los talleres que vamos a dar uh-huh. en el ámbito de agroecología urbana. Y de allí ya podemos aumentar la gestión, o uh-huh. sea, encontrar ya las aristas que nos puedan ayudar, aquellos gestores que puedan darnos apoyo para nosotros llegar a la ciudad previo a tener un proceso de difusión y poder ya desarrollar uh-huh. los talleres. Bueno, uh-huh. con respecto a las preguntas de la señora, muy amable y también apasionada por la naturaleza, por lo que nos contaba, uh-huh. Me quedó más el tema del calendario lunar.
Ya.
Entonces, eso es algo que igual... viene un tema de volver a aprender, porque ya nuestros ancestros lo conocían, e incluso ahora algunos estudios científicos han determinado el influjo de la luna en los uh-huh. comportamientos, especialmente de la planta, también en los comportamientos animales, en la naturaleza en sí. Entonces, en efecto, de cada de las fases de la luna, a nivel agricultura se realizan varias cosas. Lo primero es que hay que tener en cuenta en qué fase de la luna nos encontramos. Para ello, podemos
observar.
Exacto, primerísimo. Primero, reconociendo cuándo es llena, cuándo es creciente, cuándo es menguante y cuándo es una luna nueva. Yo al comienzo tenía problemas entre la luna menguante y creciente. No les reconocía. Pero ahora ya... ya existe la ya el conocimiento en mí y también en internet, como les diré. Así siempre es. Hay la posibilidad con tanta información. Es ahí donde uno puede ser un autodidacta muchísimo más eficaz.
Sí, efectivamente.
Pero así la pauta es que cuando tenemos especialmente la luna creciente, empecemos por la luna creciente, que es la que nos demuestra ya el inicio. Tengo mi ayuda a memoria. Especialmente es cuando la savia se moviliza hacia la base y se concentra en la raíz. Ya. Entonces, en este sentido, durante la luna creciente... ¡Uy, no, me equivoqué! La luna menguante es la que estoy diciendo.
Ya.
No. ¡Uy, tampoco! Estoy un poquito nerviosa.
Nueva.
Vamos, con la luna nueva. Entonces, esta fase lunar es importante para las raíces. Rábanos, zanahorias, podemos sembrarlas y es muchísimo más efectivo un crecimiento... de la plantita. De ahí ya viene el cuarto creciente, ahora sí. Es cuando la savia empieza a movilizarse hacia arriba. Entonces, ¿qué hacemos en estos días? Es ideal para la siembra de las hortalizas de hoja, como las coles, la espinaca, la lechuga y la acelga. También después ya viene la luna llena, la luna más bonita de todas para ciertas personas. Esta luna hace que la savia se movilice hacia arriba. Se acumula en tallos y hojas y es ideal para la cosecha de frutos y hortalizas de hojas. Esto también tenemos una consideración a nivel de las mareas.
Ya.
Entonces ahí es cuando tenemos una mayor cantidad de oleaje. Y es justamente cuando los pescadores no salían.
Así es.
Justamente debido a que existe un cambio totalmente fuerte con respecto a los líquidos. Y el cuarto menguante es cuando ya la savia empieza a descender. Y es ideal para la siembra de hortalizas de raíz, como el nabo, la beteraba o la famosa remolacha y la zanahoria. Entonces también hay que reconocer que existe días en los que decimos días raíz, día frutos y tallos, día frutos y hojas, que justamente tiene que ver con cuál es la etapa más favorable para trabajar con aquellas plantas que son de raíz, tallos y hojas, que nos dan frutos, que también se relacionan con el luna. Entonces ese es un proceso bastante fuerte. También tiene que ver con todo este conocimiento popular en el que nos dicen, bueno, en la luna creciente es ideal que te cortes el cabello para que pueda crecer más rápido. Y también es cuando se hacen ciertas podas, cuando queremos que así nuestras es. Plantas sean más frondosas.
Pero tiene un sentido lógico, tal como lo has descrito. Es decir, la presencia de la luna llena, digamos, a plenitud, es la máxima expresión de un magnetismo hacia la savia, en este caso hacia los líquidos en general. Por eso es que las mareas se alteran como queriendo irse hacia la luna, ¿no? Y cuando la luna desaparece, que sería la luna nueva, en cambio todo hacia la raíz, es como que se separa, ¿no? Entonces, ahí tiene mucho sentido, obviamente, el creciente y el menguante con el tipo de planta que has mencionado, ¿no? Es un conocimiento natural que los ancestros lo sabían muy bien y la gente de campo también la maneja muy bien. Y que internándose un poquito en el estudio, pues se lo adquiere fácilmente, ¿no? Tenemos otra llamada, mi querida Evelyn.
Listo, gracias.
Vamos a darle paso con las disculpas, desde luego, por la espera, ¿no? Muy buenos días. Hola. ¿Aló? ¿No? Está distraído nuestro amigo, que posiblemente. Pero en todo caso, como ha dicho Evelyn también, hay amplia información en el internet. Quizás el problema es que hay demasiada información a ratos. Hay a veces información que proviene de otros sectores del mundo, que quizás puede cambiar una que otra pauta, parámetro. Pero obviamente hay que saber interpretarla muy bien. Ahora sí tenemos la llamada. Bueno, vamos a decirle muy buenos días.
Buenos días, señor Renato.
¿Cómo le va?
Le saludo desde acá de Santo Domingo, su oyente de acá.
¿Cómo le va, doña Terera, no?
Sí, exactamente.
¿No ve?
felicitándolo por ese programa tan instructivo.
Muchas gracias.
Que yo estoy sentada aquí con un cuaderno y lápiz, pero no alcancé a copiar todas las fases de la luna.
Ya.
Si fuera tan amable en repetirlo, por favor.
Ya. Bueno, ya le vamos a pedir a Evelyn esto, mientras
muchas
vamos
gracias.
Intercalando con otra
que
información.
Tenga un lindo día.
Igualmente para usted. Un saludo a Santo Domingo de los Áchilas. Si quieres hacer un pequeño, una pequeña síntesis de lo que mencionaste.
Claro, voy a, más que hablar cómo se encuentra la savia directamente, qué trabajo podemos tener en el huerto.
Ya.
En este sentido, cuando tenemos luna nueva, es ideal para cosechar las raíces. En este caso sería la zanahoria, la remolacha, los rábanos. En luna creciente, es ideal para la siembra de hortalizas de hojas, como coles, espinacas, lechugas, acelga. En la luna llena, por su parte, es ideal para la cosecha de los frutos de hortalizas de hoja. Y por último, en la luna menguante, es ideal para la siembra de hortalizas de raíz. Entonces ya vemos por ahí que van estos puntos, igual, como justamente nos comentabas, en internet existe una amplia variedad. Y hay que ser muy selectivos con la información también. Tal vez páginas oficiales. En Ecuador también pueden encontrar algunas, incluso desde el punto de páginas web y algunos también documentos que suelen estar en línea. Con respecto al tema de las plantas, por ejemplo, tenemos el diccionario de plantas útiles del Ecuador. Entonces ahí podemos ya empezar con, a ver, ¿qué propiedades quiero que tenga mi huerto? ¿O qué quiero que me ayude? Si es que queremos un huerto que sea como nuestra botica natural.
¿Está accesible eso en internet?
Es accesible, está en PDF, también existe una página y es justamente ese dar la información, no contenerla, sino justamente para la gente, para que lo podamos volver.
Plantas útiles, has dicho.
Plantas útiles, diccionario de plantas útiles del Ecuador. Ahí podemos encontrar desde la información científica de cada planta hasta los usos tradicionales que se les da.
Por ejemplo, lo que mencionaste antes, cuando describías lo que hiciste en el Centro Cultural Magdalena, un inventario, por ejemplo, de lo que tienes. Hay gente que de pronto tiene un espacio de tierra y para esa persona todo lo que no sea lo que él sembró es como hierba mala, cuando en realidad puede tener un tesoro que le puede hacer muy bien a la salud o puede inclusive incluirlo en su alimentación, ¿no?
Claro, justamente.
¿Cómo puedes identificar?
Bueno, la identificación puede hacerse ya a nivel un poco muchísimo más académico y profesional.
Claro, necesitas asesoría quizás,
sí.
¿No?
Pero también hay algunas facilidades, hay aplicaciones que en las que tú puedes tomar la foto y puedes ya compartirlo con una comunidad y puedes ya saber cuáles son.
Recibir pautas, guías.
Exacto. Otra de las cuestiones que yo realizo, especialmente debido a que no tengo tantos conocimientos sobre este tema, pero sí utilizo los otros sentidos, más que la vista. Puedo, el tema olfativo, ese es uno de los más grandes, incluso el tema de a qué sabe. Entonces, a mí me pasó justamente que había una planta que yo no reconocía. Dije, sí, será hierba mala, pero no sé, está un poquito rara. Y la olí y ha sido paico. Entonces dije, no, ese se queda ahí, le delimité para no botarle. Igual es necesario, sí, cuando tenemos, digamos, si tenemos un terreno o incluso en pequeños espacios, tratar de reconocer qué tenemos, hacer un inventario como lo hice justamente en Magdalena Ancestral. Ya tenía algunas plantas sembradas, tenían moras, tenían incluso café, manzana, durazno. Entonces ya empecé a como en un mapa. ¿Cuál es el espacio? Localicé las especies y de acuerdo a eso yo ya planifico cuál es la siembra que voy a realizar. Y obviamente también planifico qué tengo que hacer con la tierra, porque tenemos que reconocer también que la tierra debe estar nutrida. No podemos sembrar, porque también las plantas, en ese sentido, si sembramos directamente en una tierra que no se encuentra nutrida, que está un poco compactada,
que no la
va a ser
preparado,
difícil.
Digamos.
Exacto. Entonces, a veces tenemos la tierra muy arcillosa y es difícil incluso para nosotros el poder trabajarla. Entonces sí es necesario tener ese conocimiento y esas prácticas de abonar la tierrita, saber con qué método queremos preparar la tierra.
Exacto.
Entonces ese tema con respecto a cómo identifico las plantas. Cuando ya no reconozca el aroma, cuando no el sabor no se me hace familiar, busco más o menos. Yo sí en ese tema investigo desde el punto de a ver qué tipo de hojas tiene. Y luego voy buscando. cosas que se le parezcan. Y voy buscando especies, obviamente eso sí me lleva una buena cantidad de tiempo. Claro. O en otro sentido, suelo ir al Herbario Nacional. Ahí me saben ayudar con eso. Pero eso es cuando ya hay bastante tiempo.
Claro.
Y en otros sentidos, tengo una amiga que es bióloga, otra amiga que sabe muchísimo de eso. Entonces,
cuando tú te internas en una temática, te vas convirtiendo en entendido primeramente, después te vas convirtiendo en experto, en expedito, y siempre vas a encontrarte con las personas adecuadas también para que te suplan lo que de pronto tú no puedes hacerlo, ¿no?
Exacto, eso creo que es también lo básico que cualquier persona que quiero aprender algo, como les digo, mi carrera, turismo y preservación ambiental. Tiene una arista, sí tiene un punto de complementariedad. Pero justamente en el tema, para insertarme más en el mundo de las plantas, en cómo funciona todo esto, sí me ha sido en el tema de investigarlo, conversar con personas que saben, y desde ese punto el poder conocer más. El conocer incluso que las plantas se les dice en cierta parte de una manera y en otras ciudades de otra y en otra parte del mundo de otra manera. Entonces sí me he llevado a reconocer eso, pero obviamente, como te digo, son horas de investigación.
Claro, así es.
Que al final resultan siendo bastante enriquecedoras.
Muy, muy productivas. Nos va quedando muy poquito tiempo, mi querida Evelyn, pero sí me gustaría, por ejemplo, un poco en conexión con lo último que dijiste, ¿qué beneficios puede obtener alguien? Porque vemos, mucha gente puede estar entusiasmada, afín, con ganas de hacer algo, necesita orientación, necesita información, pero ya luego de dedicarle el tiempo, porque ya hemos visto que esto requiere tiempo, requiere cuidado, requiere conocimiento, luego si es que tienen esa persistencia y esa paciencia, segurísimo van a obtener beneficios. ¿Cuáles beneficios obtendría alguien que le tome un poquito más en serio esto?
Listo. Los beneficios no se van dando solo al final, se van dando desde el inicio del proceso.
Ya.
Entonces, el primero que sí recalco es que nos brinda justamente el potencial para observar. Primero, la capacidad de observación se potencia y el entendimiento del medio natural, el conocer más sobre los ciclos. Inicialmente, a veces lo damos desde el punto chévere, nos va bien, o como yo le puse vinagre a la plantita y se murió y hasta ahora me da vergüenza decirlo incluso, pero es parte del proceso.
Claro.
Después, resulta una actividad divertida. Cuando ya le coges cariño, resulta una actividad divertida, relajante,
entretenida
y reduce el estrés. Reduce el estrés, justamente también va el tema de cómo la naturaleza potencia nuestra capacidad de tener conciencia de nuestras propias emociones.
Lo que decía nuestra amiga de Ambato, la emoción cuando ves que el fruto va saliendo, va naciendo y por último te lo comes. Fueron dos tomatitos, pero la emoción y la satisfacción que te causa es grande, ¿no?
Claro, y el reconocer justamente estas actividades, estas emociones nos motivan a continuar. Igual el tema de, bueno, son dos tomatitos, es un tomate, pero yo tengo la seguridad de que yo yo no le puse un fertilizante químico, yo no le puse un plaguicida, es uno solo. Pero es uno que tiene una calidad totalmente diferente a aquellos que sí son tratados con estos elementos. Otra de los beneficios es que el huerto es una herramienta extraordinaria para la educación ambiental de nuestros hijos.
Así es.
Entonces, justamente como educador ambiental, esa es una de las primordiales preocupaciones mías, especialmente el poder enseñarles a ellos cuáles son los sistemas de la naturaleza, cómo influye la luna, el tema de, bueno, esta plantita podemos podarla, mira, reconoce que esta hojita está con una enfermedad, quítala. Entonces es un importante sistema de educación ambiental y eso es lo que queremos lograr a nivel de toda la ciudadanía y del mundo. Y el último beneficio, a mi modo de ver, porque hay demasiados, es valorar la cantidad de conocimientos que son necesarios y que se van adquiriendo con la experimentación. Eso nos hace valorar muchísimo al agricultor. Y también hace que toda la vida, la persona que ha vivido en el campo, no es despreciable. Es totalmente admirable, es una de las profesiones a las que yo más me quito el sombrero, y no solo como profesión, sino al agricultor de por vida que tiene esta subsistencia. Nos da oportunidad de valorar más ese trabajo y saber que si tenemos que pagar por estos productos que han sido elaborados, por decirlo así, con técnicas que pueden ser ancestrales, con conocimientos del agricultor, obviamente, nosotros podemos pagar un poco más.
Así es.
Y ahí va también donde va el comercio justo, el que vaya a la compra directa a quien lo produce de esta manera. Entonces, esa es una de las principales beneficios que no son solo a nivel personal, sino que te ayudan a ti a contribuir con el aspecto social.
Claro, y estás fortaleciendo una arista, como dices tú, que en realidad es el futuro del mundo, ¿no? El futuro del planeta, y nosotros tenemos todo a favor para para no solamente implementarlo ya como un proyecto, como una experiencia personal o de hogar, sino también para fortalecer cuando igual tengamos que adquirir productos, pues vamos a los lugares correctos, que sabemos del origen de esos productos y sabemos que es gente que trabaja a conciencia y bajo parámetros de preservación y de salud, ¿no? Ya hablando del taller de este sábado, mi querida Evelyn, de este y los subsiguientes sábados, creo, ¿no?
Bueno, te comento, este sábado no voy a asistir, no va a haber taller, justamente porque el día viernes es de la noche en los museos, entonces ya me comprometí con una actividad de educación ambiental, y este sábado hay un taller, como te digo, el tema de ser autodidacta, me lleva muchísimo a buscar mi propia educación. Entonces hay un tallercito al que me inscribí, en el que justamente trata de plantas, no voy a ir. Pero desde la siguiente semana tenemos el ciclo de los talleres. Viene con pintura de macetas y preparación de macetos, de macetas, maceteros y especialmente contenedores para la siembra.
Esto sería de este sábado en 8, ¿no?
Exactamente. El sábado en 8 también viene este
es
tema.
Es feriado, por si acaso, ¿no?
Esperamos que vaya la gente que no sale de feriado. Vamos a abrir el espacio. Entonces, si nosotros vamos desde el punto, bueno, es calidad, no cantidad. Así y estamos abiertos justamente para traer a la gente que quizás no sale de feriado.
Así es, pero ¿no? Podemos es una darle muy buena opción, más bien.
Exactamente. También estos talleres tienen a veces como una transversalidad del diseño del huerto. Entonces, justamente conocer el huerto, que no lo vamos a sembrar desde un punto, pero sí vamos a preparar, a proyectar lo que queremos tener. Después viene abonos naturales, viene también un tema de entender a los insectos del huerto. No le llamo plaguicidas, le llamo entender a los insectos del huerto. De ahí queremos también hacer una pequeña fiesta en el huerto, hacer un té y tratar desde ese punto tener nuestro primer club de agroecología urbana, creado con una autogestión. Después de estos talleres de agricultura urbana ya viene elaboración de objetos con material reutilizado. Entonces viene un tallercito que le hemos denominado tetracosas, viene un ecoteje, luego viene las botellitas en cosas bonitas, obviamente sin tratar de promover el uso de botellas PET en este sentido, y las telitas utilizadas y sus mil usos. Después de estos talleres ya viene una sección de estilos de vida sostenible, donde tenemos ya que hablar sobre el tema de alimentación saludable y ecoamigable. Tenemos temas de hogar verde, luego el método con Mary, que entra dentro de estilos de vida sostenible, dentro de un método que se desarrolló por otra japonesa, Mary Kondo, que es justamente para potenciar desde la organización de tus cosas, de tu ropa en tu hogar, cómo puedes tú organizar y tranquilizar tu estilo de
¿método
vida?
¿Qué dijiste?
Método con Mary.
Con Mary.
Sí, es como el famoso dicho, organiza tu casa y organizas tu vida. Entonces queremos dar un taller también de eso, porque sabemos que en toda la ciudad, en todo el Ecuador y en todo el mundo, tenemos graves problemas de organización.
Así es.
Ya, el siguiente también viene con un tema de finanzas personales. Entonces sí queremos ser un poquito complementarios al conocer que un estilo de vida saludable, ecoamigable, también te ayuda en económicamente, reduce ciertos gastos si es que tú tienes buenas prácticas ambientales. Y finalmente tenemos un taller adicional, que sí viene con una temática para el desarrollo físico y el desarrollo personal, que justamente viene y le he denominado automaquillaje para todas y todos. Entonces, este automaquillaje sí tiene que ver con incluso realizar mascarillas caseras, tratamientos naturales para el hombre y la mujer, sin distinción, pero tiene un trasfondo mucho más importante, es que viene a ver con el tema del desarrollo personal, el quererse uno mismo, el identificar incluso violencia que podemos detectar de nuestro entorno, amigos, pareja. Entonces, justamente el automaquillaje viene además de una concepción y del desarrollo físico.
No solamente
físico,
cosmética, no sino cosmética, de esencia vital, ¿no?
Esencia vital, conciencia. Como siempre digo, Akitsar es conciencia, cultura y ambiente. Y eso, afortunadamente, y gracias a Shibaya Danza, Silvia Tamayo, del Centro Cultural o del Espacio Comunitario Cultural Magdalena Ancestral, hemos podido por fin darle marcha a este proyecto.
Qué bueno. Bueno, todo lo que está mencionando Evelyn se estará dictando en semanas sucesivas en Magdalena Ancestral, Espacio Cultural Comunitario. Yo le voy a dar los datos de contacto. Magdalena Ancestral está ubicado en Quisquis, S9-242 y Cañaris, allí en la Magdalena, justamente al sur de la capital, en el Parque de la Magdalena, más específicamente. Los teléfonos, por favor, tome nota de los teléfonos de contacto. Cualquier inquietud al 097 0972-71-566. Repito, 0972-71-566. Y también hay otro celular que es el 098-3517-567. Una vez más, 098-3517-567. Allí puede informarse sobre todos los talleres. No sé si uno de esos celulares es tuyo.
Sí, el primero es mío, el segundo es de Silvia Tamayo.
Ya,
y también tenemos nosotros la publicidad por Facebook, redes sociales. Para ello pueden hacerse amigos de Shibaya Danza, Magdalena Ancestral o de Akitsara. Akitsara. Ya. Entonces pueden encontrarnos allí, siempre estamos publicitando todas las actividades que hacemos, todos los productos que también tenemos a la venta como parte de la gestión que realiza, y especialmente redes sociales es lo que más manejamos, y también estamos buscando la gestión como en este hermoso espacio por medios de comunicación locales.
Muy bien. Evelyn, muchísimas gracias por tu presencia. Ya viste el entusiasmo que despierta estos temas en el público, lo que significa que siempre hay avidez y sed de aprender más y aprender más de nuestra naturaleza y desde luego cómo potenciarla, cómo beneficiarnos, cómo beneficiarle a ella también, porque al final de esa forma pues construimos un mundo mejor.
Claro, y le estamos ayudando a nuestra mamita, la tierra, que nos dé más vida. Y justamente gracias a ti por este espacio, Renato. Y justamente hemos cumplido con el objetivo de hoy de poder difundir qué es lo que se está realizando a favor del ambiente, desde la calidad, desde la calidez de todo el espacio que recién se formó. Les invitamos a participar de los talleres de Magdalena Ancestral, no solo en el tema de agroecología, tenemos talleres de pintura, piro, grabado, expresión corporal, y cada domingo hemos tenido un mercadillo. También nosotros desde ese punto de la parte del consumo de recursos estamos tratando de potencializar para la reutilización.
Entonces, a redes sociales invitados. Y se van a informar.
Sí, pero ya hice la pausa publicitaria.
Chévere. Muchísimas gracias a Evelyn Quesada por estar en nuestro programa. Gracias a Dani también por su acompañamiento en lo técnico. Nos vamos porque nos hemos robado unos minutillos de lo que viene. Y para eso precisamente le invitamos a que siga con Católica.